Ràdio Despí, com ràdio.
Les 4 i 6. Una bonita hora, preciosa hora que señala el principio de Game Over, el programa de los videojuegos de Dead Space, 107.2 de la FM, un programa magnífico repleto de novedades, sorpresa y demás maravillas, y perpetrado por cierta cabaña de la cual no hablaremos demasiado, no sea que vengan los asuntos sociales a buscarnos, que ya se sabe. Game Over, lo dicho, es un programa dedicado por completo al mundo del videojuego, o no, en el cual pues se tratan las últimas novedades, los últimos lanzamientos, un poco de todo, especiales, un poco de humor, un poco de coña, vamos, un programa un poco completito, según dice la gente. Más allá de nuestras madres y familiares, el programa no está tan mal, con lo cual seguiremos perpetrando este programa tan bien como podamos o como seamos hacer. Y este programa está, pues lo dicho, perpetrado por cierta calaña, pero que merece la pena ser presentada, como es por ejemplo el señor Isaco.
¿Qué? No, que estaba aquí en un chat erótico y... Y bueno, ya es que como en casa ya no...
Yo estoy acostumbrado.
Por no pagar internet, yo lo hago aquí en la radio.
Yo estoy acostumbrado a que la gente no me escuche, pero ya que tú estás en el mismo estudio de radio que yo y representa que eres mi mano derecha, pues podrías...
No digas mano derecha, que en el chat erótico se piensa en otra cosa.
No, yo soy ambidiestro.
O sea, ah, vale.
No sufras.
Eso está bien,
sí.
Eso está bien.
Pues eso, que tú eres el Isaco, un enfermo mental, pero que lo lleva bastante bien.
Sí, no se nota, sí. No se nota demasiado.
Y también está un saludo de ustedes, señor Marroyán, el director de este cotarro, y nadie más, porque el señor Saeva está trabajando, o eso dice. Dice que ha tenido que hacer una sustitución a una compañera del trabajo. Yo no sé qué él entiende por sustitución.
Sí, sí.
Yo no sé qué entiende, pero bueno, aquí cada uno hace lo que puede o lo que debe. El señor Volcano tiene que llegar en breves momentos.
¿O no?
O no. Y el que sí que tiene que llegar, pero vía telefónica, en muy brevísimos momentos, de hecho en minuto y pico, es el señor Yuri, que en su sección, nueva sección titulada El Retorno del Yuri, pues nos comentará un poco lo que fue el salón del cómic de Barcelona. ¿Ha visto? Qué bello y qué bonito. Señor Yuri, que ha causado sensación en el foro sobre el programa de la semana pasada. Pues lo dicho, dentro de un ratito lo tendremos. El programa de hoy es muy completito, pero todavía no vamos a decir el guión porque se lo tengo que pasar al Isaco. Ya he entregado el guion, señor Isaco, con lo cual ya puede deleitarnos con los contenidos de este magnífico programa, alias número 156.
La gente está gritando en el chat.
Sí,
bien, que... vuelve Yuri.
Vuelve Yuri, vuelve
y
Yuri.
Y solo ha estado... Bueno, y hay mucho, y bueno, de hecho, toda la gente del IRC
no
solo
criterio.
Ha conocido la semana pasada.
No tienen criterio.
Han conocido en su buena o mala época. Bueno, el programa 156 de Game Over. Comenzaremos con las noticias, que más que noticias es una especie de especial E3. Un especial E3 del cual pues hemos decidido que, como había más de 1000 productos presentados, pues más que presentar todos los juegos que han salido, pues vamos a hablar un poco de las novedades en plan hardware y de algún jueguecillo que destaque en especial. Tenemos también los lanzamientos de esta semana, que han habido bastante cosa, incluido algunas cosas buenas, especialmente la Xbox. El juego de esta semana es Mega Man X7 para la PlayStation 2. Y además, la Jukebox acompañará con la banda sonora de este gran juego de plataformas. Y por último, si Dios quiere, o si Volcano quiere, para eso depende de vuestras creencias, tendremos Dir, que no sabemos ni de qué va a ir.
Y de nuevo, por segunda semana consecutiva, tenemos a Yuri con nosotros, que espero que no tenga más ideas propias sobre lo que más le interesa a nuestro público. Muy buenas tardes, señor Yuri. ¿Yuri?
¿Tú quién eres?
¿Cómo que quién soy? Soy el director de este programa, Funspon, Marco, Jan.
Ya. Ah, vale, sí, ¿qué? ¿Qué te cuenta?
Joder. Yuri, ¿has preparado el especial de la Salón?
Sí, sí, bueno, ¿para cuándo lo quieres?
¿Cómo que para cuando? Si estamos en directo, lechón.
Digo, caramba, no.
Yuri, dime que tienes el especial. Dime que lo tienes o no encontrarán tu cadáver.
Tranqui, tranqui. Tú confía más en mí, ¿vale?
Sí, ya. Dame motivos. ¿Qué hiciste al final? Va, cuenta.
Bueno, a ver, el domingo decidí visitar el Salón del Cómic después de 2 años sin pisarlo y, bueno, después de... Bueno, de esto. Lo han hecho más grande, pero por lo demás sigue igual. No vi muchos cambios, por no decir ninguno.
Bueno, vale, pero dinos, ¿qué es lo que había allí?
Claro, claro, a ver. Nada más llegar a la estación hay una puerta de hierro forjado en color negro.
Yuri, recapacitemos. Nos referimos al Salón del Cómic, no a la estación.
Ah, vale, vale. Es que no lo encontré interesante.
Bueno, da igual, cuéntanos cosas del salón, venga.
Bueno, a ver. Lo dicho, no hay mucho que contar. Al principio hay una exposición que no llegué a mirar porque me pareció un rollo.
¿Cómo que te pareció un rollo? Tu trabajo era informar de lo que había, aunque fuera un rollo.
Bueno, ahora sabéis que había algo que no vi porque me pareció un rollo.
Yuri, a ver si lo entiendes, por favor, que esto ya se está desmadrando. Este programa no va ni de ti ni de tus gustos.
Pues debería.
Oye, mira, ¿nos vas a contar algo del salón o qué?
Sí, mira, a ver. En la otra punta de esa cosa que no vi, había otra exposición que sí que vi.
Hombre, ¿y esa no era un rollo?
Bueno, al principio me pareció interesante. Habían hecho una cueva de cartón piedra con asfalto, algo de atrecho militar, muy bonito, vamos.
Vale, ¿y de qué trataba?
Era una expo de cómics de posguerra de países como Kosovo, Albania, Rusia... Europa Este, vamos. Algunos con mucho arte, desde luego, pero...
¿Pero qué?
Bueno, ¿tú crees que son cómics comerciales?
Hombre, no.
Pues ver eso en un sitio que dedica casi el 90% de su espacio a la venta de productos choca, que resulta un poco hipócrita, vamos.
Bueno, sí, ya, pero es que el cómic tampoco es tanto todo comercial, hombre, y vale la pena que de vez en cuando hagan cosas así.
Ya, bueno, dejémoslo ahí. El resto era lo de siempre, vamos. Un gran mercadillo de las tiendas que podemos ver cada domingo en el mercado de San Antonio. Pero aquí has de pagar para poder comprar lo que quieras, ¿no?
Bueno, sí, eso es lo que siempre criticamos precisamente del salón.
Bueno, por último hice algunas entrevistillas y una pequeña encuesta.
Bueno, mejor nos saltamos las entrevistas que hay poco tiempo, pero lo que sí me interesa es la encuesta.
A ver, como hace 2 años que no iba por allí, decidí preguntar a algunos puestos de los que son más asiduos al salón, que han ido creciendo estos años, a ver qué les parece que parecía el salón de este año en comparación con los últimos realizados.
Pues tú dirás.
Bueno, primero fui a ver a unos selectos visionarios. Dijeron que algunos lo atribuían al hecho de haber agrandado el espacio, pero en general habían notado un fuerte bajón en el público asistente. E incluso el sábado parecía estar muy relajado. Cuando normalmente deberían estar acosados por 6 energúmenos cada uno, para vender unos cuantos DVDs y tal, apenas atendían a 2 o 3 personas por cada atendiente. Total, una puntuación de un 4 a este salón.
Ya veo. ¿Qué más?
Bueno, luego me dirigí a unos tipos muy cósmicos. Tenían una espada del padre Conan por 500 euros, una espada muy bonita.
Yuri, que, bueno, Yuri, ya sabemos tu afición por las espadas, pero estate a lo tuyo que te vas a pasar el tiempo.
Bueno, a ver, vale, perdón. Por una parte dijeron que es que había mucho espacio este año y que realmente habían facturado más que en el Salón del Manga, pero también hay que contar que en el Salón del Manga van unas 40.000 personas por año y este es el del cómic. Que van unas 85.000 de media por año.
Con lo cual
no es un dato significativo.
Oh, vale.
Había mucha diversidad de opiniones en este stand. Uno, que el salón estaba bien, otros que era una caca, pero bueno, que de las novedades de este año sí que se había notado que había más que en cualquier otro año que se había hecho en cuanto a salida de cómics y demás.
Sí, habíamos comentado unos cuantos.
Total, una puntuación de un 6.
Pues no está mal, ¿eh?
Bueno, luego está el puesto de Cespiñol, que brilló por su ausencia. Supongo que por eso estará asociado con los planetarios, pero en mi opinión un fallo por parte de los organizadores al no tratar de conseguir uno de los nombres más influyentes en el mundo del cómic español, Fan Hunter.
Es cierto, Fan Hunter es uno de los mejores cómics que hay ahora del panorama español y vale mucho la pena.
Exacto. Bueno, por eso lo quise luego quise preguntar a los del jueves, pero me desmoralicé.
¿La de la revista Jueves?
Sí.
¿Y por qué te desmoralizaste, hombre?
Pues porque este año no ha montado nada.
¿Pero a qué te refieres?
A ver, un año montaron una carnicería y una charcutería que tenía de todo.
¿Es verdad?
Otro, un váter gigante que molaba, que te cagas, valga la redundancia, ¿no? Siempre montan alguna cosa que llama la atención, y este año nada de nada.
Bueno, sí, es una pena, pero vaya, supongo que tendrían sus motivos, ¿no?
Nada, nada. Eso sí es un bajón. Una puntuación de un 3 y soy generoso.
Bueno, creo que nos hacemos una idea más o menos de lo que ha sido.
Sí, bueno, quieto parado.
¿Qué pasa ahora?
Aún falta uno de los puestos más importantes.
Sorpréndeme, ¿cuál?
El de los bocatas.
Pues verdad, ahí sé que tenés más razón que un santo, cierto, cierto.
Me dirigí allí con la intención de comprar un bocata lomo con queso caliente y preguntarles sobre el salón.
¿Y qué pasó, amigo Yuri?
Bueno, para empezar no tuve ni que hacer cola.
Eso es bueno, ¿no?
Para mí sí, pero no dice mucho de la asistencia al salón.
Sí, eso es verdad, había poca gente.
Luego le pedí el bocata y le di el dinero. Joder. Lo cogió, lo metió en la caja a la vez que gritaba un empleado que no metiera muchas latas en la nevera, que no se estaban vendiendo.
¿Y?
No lo entiendes, el puesto de bocatas no estaba vendiendo. Si él no vende, ¿quién lo podría hacer?
Yuri.
Sí.
Vaya tontería de reportaje, por favor. A ver si la próxima vez, esperemos que todo ocurra un poco más.
Bueno, no he acabado.
Ah, pero aún hay más.
Sí, se trata del bocata.
¿Y qué le pasaba al bocata?
Bueno, pedí un bocata de lomo con queso caliente.
Sí, ya nos hemos enterado, ¿y qué?
Es increíble lo que se parecía el bocata de lomo caliente a uno frío. Aún gracias que el pan era del día. Total, una puntuación de un menos 15.
Ya, ¿eso es todo?
No, que da impresión general.
Pues adelante, expláyate.
A ver, como invención del mundo del cómic, como convención del mundo del cómic, perdón, un asco.
Vaya.
En mi opinión. Como lugar de reunión para fans de toda España, un éxito moderado pero bajante, porque he notado que este año no había fanzines de manga ni cosas de estas y en general ha caído un poco.
Vaya.
Como lugar de encuentro entre autores y editores, es bueno. Porque hay su tejemaneje por aquí, ¿no?
Ya, ya.
Y luego, como mercadillo y máquina de hacer dinero fácil, supera con creces a Las Vegas. Eso sí, para los organizadores.
Yuri, repito, vaya tontería de reportaje.
Lo sé, ¿a qué mola?
Para tu próxima aparición, a ver si cuentas algo interesante y te lo preparas un poquito más.
Más quisieras.
¿Qué?
No, nada, que se me acaba el tiempo, ¿no? Pues nada, que ya nos veremos, ¿eh? Hasta otra.
Sí, yo sé que te daré otra. Adiós, adiós, Yuri, adiós. Menudo espécimen, señores. En fin, hasta aquí este reportajillo cutre del salón del cómic, del manga. Ya no sé ni en qué salón estamos hablando. Vamos a ir con las noticias. No podemos poner el tema musical de primera hora, pero bueno, es una sustitución que ha valido la pena. Lo dicho, ahora las noticias con un pseudo especial de 3 o algo parecido.
Noticias. Bienvenidos, repito, no es un especial de 3, pero lo parece, porque noticia, pues las que han salido para E3.
Vamos a hacer la cuña. Especial E3.
Espera, que me pongo el bikini.
Venga. Especial E3.
Hola, chicas.
Muy bien, pues venga.
Bueno, vamos a empezar por lo que importa. Yo ya os lo avanzo, como he dicho antes, de juegos no vamos a hablar prácticamente.
¿Por qué?
Porque han sido más de 1000 productos, así que todos los juegos que se lo merezcan, tipo Metal Gear, tipo los juegos de Nintendo DS, etcétera, pues ya hablaremos las siguientes semanas, que ya darán de qué hablar.
Y si no os podéis esperar, siempre tenéis a ese gran compañero de nuestro chat, que es el señor Wed, que se ha currado estos 3 días, ha estado ahí en el chat, en el foro que diga, poniendo imágenes, vídeos y todo lo que queráis sobre estos jueguecitos.
Muchas gracias por la cobertura.
Venga.
Comenzamos por la Phantom, la nueva consola de Infineon Labs que por fin ha visto la luz. No era una bola, era de verdad.
Qué ilusión.
Una consola pensada para estar constantemente online, hasta tal punto que no trae ningún soporte para introducir juegos. Se han de recibir, y repito, recibir, no descargar. Los juegos estarán instalados en los servidores de la compañía. La mensualidad de...
Esto es un... está mandando un paquete.
Un paquete de datos, sí. La mensualidad al servicio de internet costará unos $25 mensuales, pero si te suscribes por 2 años, te regalan la consola.
Uy.
Si lo que quieres es comprarte la consola por tu cuenta, este sistema vale unos $200. Aún así, títulos como Doom 3 van a tener una cuota adicional.
¿Cómo? ¿Doom 3?
Sí, sí, Doom 3.
Pero Doom 3 no era para PC, que era una super requete, la repera, gráficos de la rehostia.
Sí, pero es que hoy en día la mayoría de compañías se han dado cuenta que para sacar una consola pones un PC con teclado y con un ratón y un mando y ya está.
¿Y el Doom 3 de Phantom qué será? ¿Como las adaptaciones de juegos de 64 y
128
bits para Game Boy?
PC.
Ah, sí.
PC.
Joder.
Incorporará un teclado, un ratón y un mando. El sistema se lanzará este invierno.
Sony, por su parte, pues nos mostró la PSP, una consola portátil parecida en algunos aspectos a la potencia gráfica de la PlayStation 2. Los juegos vendrán en discos UMD de 1,8 GB de capacidad, que no está nada mal, y tendrá soporte para diversos sistemas de transferencia, memory stick, redes inalámbricas, USB, etcétera, etcétera. Sony anunció también que la consola ya cuenta con el soporte de 99 compañías. Y digo yo, ¿cuál será la número 100? ¿Cuál será la atrevida? ¿Vale? Para redondear un poco los números. Hasta el año que viene, eso sí, no la veremos en Europa.
Nintendo mostró su Nintendo Dual Screen, nombre que cambiará, según ellos, cuando salga a la venta. La pantalla táctil ha sido bien recibida por los periodistas que han podido probarla. Nintendo no ha dado las especificaciones, pero la gente coincide en que es superior, gráficamente hablando, a una Nintendo 64. Otras particularidades son dos tipos de red inalámbrica, la inalámbrica local hasta 30 metros y otra tipo Wi-Fi para conectarte por ordenadores, más o menos como tiene la PSP.
Qué bonito.
Además, será compatible con los juegos de la Game Boy Advance, pero los juegos de la Nintendo de Dual Screen vendrán en una especie de memory sticks. Además, tiene un micrófono incorporado y reconocimiento de voz.
Qué bonito.
Más de 100 compañías están programando, según Nintendo, para este soporte, y en Europa la veremos allá para el primer cuarto del 2005.
Y más portátiles, aquí todo el mundo saca portátiles. Tiger Electronics, ¿esto no es lo que hacía juguetillos para niños?
Sí.
Tiger Uppercut presentó su consola GameTrack. Oh, GameTrack, a la cual ha cambiado el nombre por Gizmondo Splendor.
¡Qué horror de nombre, por Dios!
Espléndido cambio de nombre, que hombre, perfecto, es un tuba. ¿A qué estás jugando, niño? ¡A la Gizmondo! ¡Ay! Pues es una memondo.
El chiste fácil.
Sí. Es la consola, recordamos que trae incorporado un sistema GPS. O sea, puedes ir en el cochecito y hacer unas partidas de Mario Kart, pero con el coche de verdad. Es impresionante. Además, es un teléfono móvil tribanda. Uf, cágate. Saldrá este verano o no. Pero bueno, como la Engage, será un éxito asegurado, seguro.
Y por último, no hemos acabado con las consolas portátiles.
¡Otra!
¡Otra! Vía presenta su consola portátil EVE. Es en realidad un PC en un tamaño minúsculo y un mando integrado.
Pues ya ves.
Realmente lo que es en sí es una pequeña placa de 10x10 o 12x12 que incorpora CPU, salida gráfica, bueno, de todo. Es un experimento interesante, aunque no creemos que lo lancen como para arrasar. Hombre, va con los juegos de PC. Es un PC portátil, literalmente.
Está bien. Microsoft incorporará en el futuro un servicio de videoconferencia a su sistema Xbox Live, aunque todavía no tiene fecha, así que tranquilos, amigos míos, cuando estéis jugando con alguien y le hagáis morder el polvo por decirle ¡qué, chavalín! ¡A que te joyo bien! Y quedaréis como los amos de la pista. Es lo que todo el mundo esperaba.
Interesante en el chat a Urian, que ha comentado que la portátil de Vía, no en plan para jugar con al Doom 3 esas cosas, pero oye, para jugar con emuladores.
Oh, al Monkey Island y compañía.
Sí, o bueno, o a la NES, a la Super NES.
Pero eso ya lo hacen algunos teléfonos de hoy en día.
Eso también.
Ah.
Pero bueno, es un paso más.
Bueno, un paso adelante y por precipicio.
Vamos, pues vamos con otro paso adelante, porque Electronic Arts, al fin, señores, canten ustedes el aleluya, no sabemos por qué habrá sido, va a poder soportar el uso de Xbox Live en sus juegos a partir de este julio.
Pusimos un micrófono en las conferencias, bueno, que se estuvieron juntando los señores de Electronic Arts y de Xbox Live, y este es el resultado. Y sigue, pero no vamos a poner entero. Square Enix se apunta a la moda de los teléfonos móviles y lanzará en el mercado nipón un RPG basado en el mundo de Final Fantasy VII, llamado Before Crisis Final Fantasy VII.
¡Abuelo, qué pesado ya con el Final Fantasy! ¡Ya estoy harto del Final Fantasy del queso! Nintendo prepara un nuevo Zelda con aire más adulto después de todos estos millones de rumores que han habido. Saldrá hacia el año que viene.
Es una flipada que yo no sé cómo, muy bien cómo funcionará, pero bueno, habrá que verlo, ya que se dice, se comenta que el futuro nuevo Dungeon Revolution, ese de la de moverse con los pies, tendrá soporte para EiToy.
He visto fotos.
¿Has visto fotos?
Sale de fondo, sales tú.
¿Yo?
Que, bueno, tú no, que entonces no hubiese visto la foto.
Yeah.
Y hay varios modos de juego, entre ellos uno que al lado de las flechas, a derecha e izquierda, hay unas bolas.
Entonces, uy, no me toque las bolas.
En el momento que llega la bola, has de levantar la mano. O a la derecha o a la izquierda.
Y tú concentrado en moverte los pies.
Los pies y las manos.
Oye, pero no han pensado estos de Konami, que yo no puedo mover los pies y las manos al mismo tiempo y coordinadamente.
Ah.
Este juego será realmente chungo, chungo.
Nokia ha presentado unos pocos juegos para su Engage esta E3, pero entre ellos se encuentra un nuevo King of Fighters. Además, ha asegurado que hay 50 títulos en desarrollo para su consola.
Aquí qué bueno, tío.
Aquí tenemos una grabación de los asistentes en la rueda de prensa cuando lo dijo.
¡Qué cachondo eres! ¡Cachondo!
Nintendo lanzará en julio en Europa, o sea, apuntaoslo bien en la agenda, la Game Boy Advance SP edición NES, aquella tan bonita que pareció una Nintendo de antigua, pero tan preciosa. Pues la consola valdrá 130 euros y los juegos clásicos, o sea, la colección Famicom Mini, aquellos juegos míticos de la antigua NES, poco caros, unos 20 euros cada uno. No sé yo, a ver si sale un pack o algo que los junte todos, como ha pasado por aquellos lares, pero bueno, que es un poco caro, pero
¡qué
podremos!
Cachondo. Packs en Europa. Ajá. Habían tardado un año en traerla y bueno, aún me extraña que la traigan.
Hay un pack en España que ha salido esta semana.
¿De qué?
El del Pokémon Colosseo.
Pokémon no cuenta.
Bueno, pero de Pokémon salen mil y un packs, así que algo bueno tiene. Pues eso, que valdrá esta Game Boy Advance tan bonita 130 euros y los juegos clásicos 20, con lo cual está Super Mario Bros, el de los pingüinos, el de los Art Attack Brothers, Hanemore, mucho y mucho más, vaya.
Ahora vivimos con una gran decepción, ya que el anuncio revolucionario que tenía que traernos Sega, que no nos podíamos ni imaginar.
A ver, ¿qué será? ¿Será un Shenmue 3? ¿Será un Sonic Adventure 3? ¿Será un Phantasy Star que te cagas? ¿Qué será?
Bueno, hay un Phantasy Star Online, o Phantasy Star Universe van a sacar, pero eso no era un anuncio.
No, ¿qué era? ¿Una consola nueva? ¿El retorno de Sega a las consolas?
Que se han hecho con los derechos de explotación de Matrix Online conjuntamente con Warner Bros.
Bueno, hombre. A la calle, cuidado, no es una mierda de anuncio, espérame. Bonita música para la sección de rumores de la semana, ¿eh? Son rumores.
Uh-huh.
Pues los rumores de la semana, que no son muchos, pero bueno, es lo que hay. Simplemente, una cosa que de ser verdad, será muy importante y que los de Game Over estaremos allí. Cueste lo que cueste y esté donde esté, porque hay que ir. Se está preparando, eso dicen, una gira mundial de conciertos sobre Final Fantasy, igual que en Japón, aquellos que se hicieron que iba el señor Nueve Macho. Bueno, el señor Nueve Macho aquí no viene ni de coña, pero vaya, que si se hace con una orquestrilla todo bonita, será maravilloso. Esperemos que por una vez estos rumores sean verdad. Después de bastante tiempo sin dedicar una Jukebox al juego de la semana de Game Over, pues al fin podemos volverlo a hacer. La Jukebox esta semana está dedicada a Mega Man X7, juego que, bueno, ya lleva unas cuantas semanas en nuestro mercado, pero vaya, que siempre está bien analizar, porque por una vez que llega un plataformero de estos, a las 2D, 3D, que está bastante bien, pues vale la pena comentarlo, y más si tiene una música que no está nada mal, como es el caso. Mega Man X7, pues en general tiene una música típica de plataformero, muy en general, así un poco electrónica, debido a la ambientación un poco futurista que tiene. Pero música que al fin y al cabo es de ambientación, o sea, no, tampoco no vas a ir más allá, simplemente ambienta y tampoco se le compara a hacer una jukebox. Afortunadamente los Mega Man X, desde los tiempos de la PlayStation, cuentan con temas vocales que sirven para introducir el juego con un bonito opening, también para cerrarlo con un precioso ending. Y el Mega Man X7 no ha sido excepción, con lo cual hay un par de temas vocales que adornan este juego, que no está de más poner en una jukebox porque están francamente bien. La mayoría de temas se ha encargado una señora japonesa que se llama Rina Ayuchi, que canta muy bien, todo hay que decirlo, que se encarga del opening y otras canciones, y además otro señor, Soutaro Morikubo, que se encarga del ending. Un ending también que no está nada mal y que sigue un poco la ambientación de esta saga Mega Man X. El primer tema que escucharemos precisamente en la jukebox de hoy será este ending cantado por el señor Morikubo, un tema que se llama Lazy Mind y que precisamente, pues claro, está aparece al final del juego si os lo acabáis. Que vale, tampoco es un juego muy muy difícil, pero vamos, que siempre está bien. Es un tema que no está, lo dicho, nada más, suena así de bien.
¿Eres chica? ¿Te gustan los videojuegos?
¿Te gustaría hacer radio?
¿No te importaría ser acosada por cuatro frikis con poca materia gris?
En ese caso afirmativo, Game Over te necesita.
Game Over abre el primer casting de nuevos talentos femeninos para su programa. Después de que todos los oyentes lo hayan pedido a gritos, envíanos un mail a gameover@radiogameover.com y nos pondremos en contacto contigo.
Por favor, por lo que más quieras, escríbenos. No podemos aguantar mucho más.
Preview.
Bienvenidos otra vez al repaso de los lanzamientos de esta semana y comenzamos por la consola de Microsoft, que tenemos un título muy esperado, Ninja Gaiden. Un juego de ninjas con mucha acción y difícil. Un arcade de hostias, que por cierto se están volviendo a poner de moda últimamente, con muy buenos gráficos y que aquí nos llegará censurado, gracias a que no quieren recibir la certificación de solo para adultos. Otro juego bueno que recibe esta consola esta semana es Rally Sport Challenge 2. Un juego de carreras con muchas pistas y con modo online. Otro juego bueno, The Suffering, un survival horror en el corredor de la muerte de una cárcel americana. Y el tordo de esta semana es Dead Man's Hand, un shooter basado en el oeste, muy, muy mal acabado. Vamos, un poco para... ¡Ey, que sale el de Rockstar del oeste y vamos a aprovecharnos de que vende! Pues no, malo.
Esta semana para la PlayStation 2 tenemos el lanzamiento de Suffering, como decía aquí el amigo Ishako, una especie de survival horror de la mano de la compañía Midway, donde tomaremos el rol de Torque. ¡Oy, Torque! Vaya nombrecito, una película también era Torque, si no me equivoco. Un presidiario condenado a la pena de muerte por un delito que puede o no haber cometido nuestra protagonista, o sea, no se sabe muy bien. A través de terribles flashbacks y demás paranoias iremos descubriendo poco a poco el pastel mientras logramos mantener cuerdo y sano a nuestro protagonista, cosa que, bueno, tampoco será muy, muy fácil. Deadly Skies 3 es un arcade de aviones donde, como es habitual, deberemos completar las misiones que nos den con tintes un poco futuristas de la mano de Konami. Es un juego que un poco ya ha comentado el señor Isako, ¿no? No, esto no ha salido para Xbox, ¿no? No sé, eso. En Conan the Dark Axe, que vendría a ser algo así como la hacha negra, o volveremos a llevar al mítico personaje de los cómics y las películas, que llega por primera vez a las consolas de esta generación, aunque la antigüedad del género se lo hace un poco difícil.
La GameCube solo recibe un título esta semana, Pokémon Colosseum, juego que yo conozco una persona que está interesada en el juego, que no es un mito, que es cierto.
A mí no me
existe
mire.
Gente que se vende, existe gente que lo compra.
A mí no me mire. Yo no soy.
No, perdona, no, pero tú no te lo creías que existiera esa gente, pues existe.
Sí, esa Eva.
No, aparte de esa Eva.
Ah, bueno.
Por una parte, es el típico juego de combates para subir los bichos que tenemos en el juego de Game Boy Advance y usarlo en 3D. Pero por otra parte...
Es lo que dice en el anuncio. Es la primera aventura Pokémon en 3D.
Es lo que digo ahora, que por otra parte tiene un modo historia.
¡Ay! Qué bonito.
O sea, lo otro no, lo otro ya estaba en la Nintendo 64.
Sí, en el Pokémon Stadium.
Ahí. Solo para fanáticos. O para no. Los demás, un tordo.
O no. Y bueno, después de un año de espera, por fin llega a nuestro país un título que no tenía todas las cartas de salir en nuestro país debido a su rara temática y especial capacidad. Un juego que, por cierto, yo me compré hace un año en Japón, cuando casualmente pasaba por ahí. Dije, voy a Japón, pues venga, pues vamos. Bokutai de Konami, Bokutai, the sun is in our hands. Porque Bokutai, Shaku, tú que no sabes japonés, Bokutai es la abreviatura de Bokura no Taiyo, que significa nuestro sol.
Oh,
¿has visto que vamos a ser japonés o no? Bokutai de Konami, lo dicho, es un interesante juego donde llevaremos a un cazavampiros al más puro estilo Belmont, pero que en vez de aportar un látigo, nuestro protagonista se armará con una pistola algo más futurista. El arma en cuestión proyecta rayos de luz y se recarga gracias a una célula fotosensible equipada en el cartucho que al contacto con el sol hará recargar nuestra arma. Cuanto más sol haya, pues más rápido se recargará, y cuanto menos, pues eso. Una idea bastante novedosa y una gran judiada para algunas personas que están acostumbradas a jugar de noche. Pues claro, si de noche... puede jugar, pero el juego es infinitamente más chungo. Eso sí, yo que he jugado en Japón este juego, porque lo que tiene, tengo que decir que espero que no he jugado todavía la versión PAL de Bokutai, pero espero que le hayan aumentado la dificultad, porque mucho sol naciente, mucha leche, pero para comparar el sol naciente con el sol de la Costa Brava, hombre, yo fui allí con mi Game Boy a la Costa Brava. Y qué fácil es el juego en la costa española, amigo. Porque está el sol, hay un soleazo que te pega, que te acabas el juego enseguida, en fin. La otra novedad también va un poco de vampiros y cosas de estas. Es Van Helsing, el juego de la película, pero adaptado a la pequeña de Nintendo. Que bueno, comparado con Bokutai, pues la verdad es que me quedo un poco con el juego de Konami. Que está el señor Kojima por en medio. A ver si luego podemos hablar con el señor Kojima y nos habla que se fumó para sacar la idea de este juego. Que dentro de poco aparece la segunda parte en Japón.
Sí, amigos, la naturaleza a veces nos sorprende, a veces no, por su sabieza. Y, aunque no te lo esperes, no solo un juego de Engage, no, salen dos a la vez. Veo que por aquí no siento muy bien. Y es que, amigos, hay cosas para las que el mundo aún no está preparado. Tenemos, por ejemplo, a los Sims Busting Out.
¿Otra
donde
vez?
Los fans... Sí.
¿Otra vez los Sims?
Qué cansino con los Sims,
cansino,
abuelo.
Qué cansino eres con el Sims.
Donde los fans de la serie Sims pueden disfrutar de este buen simulador en la consola... pues con una bastante merecida versión de la misma. El otro juego se llama Marcelli de Sali Pro Soccer, que yo lo siento si pronuncio mal el nombre, no sé muy bien cómo se dice, es un nombre de un jugador francés que está jugando en el Chelsea.
Uy, el Chelsea, qué gran equipo. Uy. Y que ganó a no sé qué equipo también que habéis por aquí, ¿no?
Habló el culé.
Yo culé. Yo de culo no, pero de delante no ves lo que gasto.
Dejemos de igual.
Es que tengo que suplir la presencia de Saeva, hombre.
Ya. Que se perfila como otro simulador más de fútbol que no llega a estar del todo bien, pero como dice Saeva, ya se sabe que en el país de los ciegos el tuerto es el rey.
Qué bonito.
Y la semana que viene tenemos Way of the Samurai 2 para la PlayStation 2.
¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quieren cargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío, el Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hantori, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketerin,
el chaquetero.
Jukebox.
Pues seguimos con la Jukebox dedicada a nuestro juego de esta semana, Mega Man X7, aparecido hace, si no me equivoco, unas 5 o 6 semanas para Play 2 en nuestro país, a pesar de que en Japón, como de costumbre, llevaba el jueguecito, pues, un poco de tiempo. Es lo que tenemos en este país, que se sabe, las cosas llegan cuando llegan, como el Bokutai, sin ir más lejos, que ha tardado un año entero. ¿Cómo se puede comer esto? Como
bueno, dice y de Saeva. Milagro.
Como dice el Saeva, ¿cómo se puede comer esto? ¿Cómo se entiende? Es triste, amigos, es muy triste. En fin, hemos escuchado el primer tema, que era el ending del juego, interpretado por este señor, el señor Morikubo, pero ahora viene al fin las niñas que son guerreras. Esta señora Rina Ayuchi, que sacó un disco, un mini disco, podríamos decir, con el tema principal del juego, Mega Man X7, otro tema complementario que se utilizó para patrocinar el juego por la televisión, o sea, anunciarlo, y otro tema que no tenía nada que ver, pero bueno, qué bonito, y lo han puesto de fondo y está muy bonito, así. En fin, el tema que oiremos a continuación es el tema del opening. Hemos escuchado primero el ending, pues ahora el opening, el típico tema que suena de fondo en esas bonitas películas animadas que aparecen al principio, la mayoría de Mega Man X, y su título es Code Crash, no Bandicoot, afortunadamente, deseamos la tirria que tenemos al maldito bicho ese, pero bueno, Code Crash de Mega Man X7, señorita Rina Ayuchi.
recorreré 500 kilómetros para darle la torta que tendría que haberles dado de pequeño a los de Game Over.
Recorreré 3 paradas de metro para que Miyamoto me deje probar un poquito de su vodka.
Je suis comme toi, mais...
Caminaré lo que haga falta para que el Saeba me enseñe sus... estas guarradas que las traduzca otro.
Si quieres venir de público a Game Over, ya tardas. Es más fácil que nunca. Haz realidad tus sueños más ocultos gracias a este atajo de encefalogramas planos. Consulta en el foro cómo llegar hasta nuestra radio. Te esperamos. ¿O no?
Las 5 y 7. Volvemos a la segunda hora de Game Over con energías renovadas después de escuchar unas magníficas. ¡Uy, qué noticias del mundo! ¡Qué noticias noticiosas, Dios mío! En fin, tenemos que saludar al señor Volcano, que se ha escapado del Fórum de las Culturas, donde está cada día, sin faltar, todos los días ahí presente. ¿Qué tal el Fórum, señor Volcano?
¿Qué Fórum?
El de las Culturas.
No sé, pero yo si quiere le explico cómo es mi casa, es muy bonita.
No, no hagamos el síndrome Yuri, que ya hemos tenido suficiente con uno. No me faltaría que ahora se contagiase usted también. ¿Qué, señor Volcano, viene usted a hacer DIR?
Bueno, más o menos.
Pues empezamos con el síndrome Yuri, de verdad. ¿Cuál será el tema de DIR de hoy, que siempre nos enteramos a la última hora?
Jugar bajo Linux, realidad o ficción.
Eso es falso, eso es una película que hicieron de Stanley Kubrick o algo así. Jugar bajo Linux...
Pero se puede, lo
no,
puedo demostrar.
El Buscaminas no cuenta como juego, señor Volcano.
Te quedas sin sección, ¿eh?
Me he quedado sin sección.
O sea, es que siempre tengo que desbaratar la sección.
¿Para qué los juegos en modo texto?
Mira.
El Mood tampoco vale.
Mira, aquí tienes un boli y tienes 15 minutos para hacer una sección.
Ok.
Terrible. En fin, pues lo dicho, volvemos. ¿Os habréis fijado que hemos cambiado un poco la cuña de introducción de la segunda hora? Porque decimos, ¿para qué si no va a llamar nadie? En serio, saco luego recordar los teléfonos, pero ¿para qué? Si nunca llamáis, desgraciado. Señor Volcano, escriba más silenciosamente, por favor. Que se le escucha todo el boli. Vale. Pues nada, señor Isaco, amigo, compañero, compadre, o no, que está usted ahí en el estudio delante de un precioso ordenador que está conectado las 24 horas del día a un bonito chat, el chat de Red Despi. ¿Quién hay ahí en ese momento?
Pues tenemos... Bueno, decir que se ha ido un tal H. Batusai, que decía que era nuevo, aunque a mí me suena haberlo visto alguna vez.
Hay que ver.
Y además están el Sagio, Fedraug, Fombella, Togusa, Boed, Ghost y Urian.
¿Pero no había problemas con el IRC?
Pues se ve que está arreglado.
Pues muy bien, me alegro mucho de veros, señores. ¿Han dicho algún comentario jocoso, interesante?
Sí, el Sagio ha dicho que no lo haga doble espacio a Volcano. Que se rellena las hojas como el EGB no vale.
Ya, sí, bueno, en fin. Un día haremos una exposición de las mejores redacciones de Pequeño Volcano, que seguro que no tienen desperdicio.
Pues tengo por ahí una redacción de... La...
No.
Yo era una tortuga ninja.
No. No, y además existe, la he visto. Yo lo certifico.
Está ilustrada.
Señor Isaco, por favor, háganos un poco de luz en el asunto sobre temas de contacto y esas cosas que le gusta hacer a la gente.
Bueno, pues tenemos el teléfono para llamarnos en directo al 93-373-4340, 93-373-4340. El teléfono para enviarnos mensajes cortos en directo también es el 625-98-98-81, 625-98-98-81. Ya para el resto de temas, pues tenemos la página web de radiogamemover.com, www.radiogamemover.com, donde podemos seguir Radio Despi en directo, podemos bajarnos el último programa emitido, podemos acceder al chat, podemos acceder al foro, podemos enviar un mail, podemos, bueno, de todo. Y además recordar el servicio de radiodespi.com, no radiogamemover.com, sino radiodespi.com, de que graba los programas y al uno o dos días pues los cuelga de su página web. Me vais a la sección de downloads y podéis descargaros cualquier programa de esta magnífica
radio que tenéis aquí disponible.
Servicio muy eficiente, por cierto, lo probé el otro día y funciona perfectamente. El domingo por la noche ya estaba colgado nuestro programa, con lo cual aquellos impacientes que no pueden esperarse al miércoles lo tienen más fácil que nunca, así que ya tardáis. Otra cosa que hay que comentar también acerca de todo esto es lo que habéis oído en la cuña. Sabéis que ahora quien quiera puede venir a Game Over después de que vinieran esos dos señores, esos dos hermanos, el señor Sergio y el señor Wett. Este estudio está abierto a vosotros para que vengáis a ver cómo hacemos el ridículo delante de los micros, que no es lo mismo verlo que escucharlo. Escucharlo es bonito.
Si es que ahora dejan entrar a cualquiera.
Eso es verdad, solo hay que verte a ti, que estás con esa camisa que, Dios mío.
Que ni chiquito de la calzada.
A ver si... ¿Quién te plancha esa camisa, hijo mío?
Es que esta camisa no se plancha.
Ya, no, pues menos mal, porque Dios mío, está una cosa, deberíais verla, impresionante. Lástima que esto no sea una tele, porque la camisa del Volcano.
Es que vengo a hacerme una foto para mi nuevo curro, que es cobrador de la camisa hortera.
Ya, desde luego, a ti te ven por la calle y todo el mundo huye. En fin, y otra cosa también, que hay que recordar que encontraréis información en el foro. Y que seguro que Elisa no tiene ningún problema en recordar, es lo de la cena
sí,
cenosa.
Sí, pues que estamos intentando promover una cenita entre los oyentes de Game Over, pues el último programa que, bueno, en el foro tenéis más información. Vais a foro Game Over, último programa de Game Over de la temporada, y allí pues diréis que, bueno, estoy intentando organizar un poco, quiero saber un poco, dejar ahí un mensaje, no tenéis que registraros en el foro, si queréis dejar un mensaje, más o menos para tener un control de la gente que podría estar interesada y ponernos todos de acuerdo, pues para poder reservar un restaurante o alguna cosilla así.
Entonces, llevaremos, a ver si podemos llevar al señor Cine, que haga un monólogo ahí delante de todo el mundo, muy divertido, y a ver si hacemos alguna cosilla, nos ponemos medio un chino ahí, estamos en Game Over.
¿Tiene por qué ser un chino?
No, bueno, es una forma de hablar, pero claro, es que en un chino tenemos más posibilidades de hacer el payaso sin que nos echen.
Eso también es verdad.
Entonces, si nos ponemos medio chino, ¡bienvenido a Game Over! ¡Ja, ja, ja! Si estamos en el Ritz, nos echan las patadas. Okay.
Hay gente que dice, no quiero un chino, yo le recomiendo el método que uso yo después de que me diese un mal yuyazo, sí, de los chinos, que es pedir pato a Pekín.
Claro.
Que no voy a decir mi teoría aquí,
no,
porque
no
quedaría muy mal delante de todo el gremio de restaurantes chinos.
Y seguro que algún chino no escucha.
Por cierto, acaba de entrar Mephiston.
¡Petrus!
Gran amigo del programa, en fin.
El mañico.
El mañico.
Le está diciendo a Sergio que por favor no llame el programa.
Eso espero. En fin, lo he dicho, tenéis esto de la cena, podéis dejar comentarios. No solo comentarios sobre si vendréis o no vendréis, también sobre si tenéis algún restaurante en especial. Tened en cuenta que los oyentes de Game Over, el oyente medio, no es millonario, con lo cual agradeceríamos un restaurante pues un poco baratillo, porque no dinero no sobra. Pero vaya,
una
estáis
cosa,
invitados todos. Estáis invitados.
Una cosa, me parece muy bien que lo digáis en el chat, pero por favor, la gente que esté interesada, si está registrada en el foro, que vote, si no, que me deje un mensaje en el foro, pero ir diciéndolo, porque si no, no puedo organizarlo.
Claro, porque hemos de contar a toda la gente, reservar mesa y tal. Eso será para finales de mediados de julio.
Mediados de julio.
Señor Cine, siéntese en ese...
Ah, buena.
Vendrá usted a la cena.
Ay.
Una cena que haremos con los Game Over y toda la gente.
¿Una cena de qué?
Y que vendrán oyentes a escucharnos, haremos el programa desde el restaurante chino.
¿Una cena de qué?
Una cena de final de temporada con los oyentes, allí todo voy a mi familiar. Y
¿invitas tú?
Una porra.
¿Ah, no?
No.
Vaya,
cada uno se paga su parte.
¿Y eso qué día va a ser?
Pues a mediados de julio.
Ya lo sé, pero hago como que pregunto. ¿Mediados de julio?
Hijos.
Pues no sé yo, es que todavía queda mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
¿Y quién viene?
Pues gente del chat.
¡Qué peligro!
No, Sergio, no habrá chicas en bikini meneando las caderas, a menos que usted conozca alguna y le invite.
También estaría bien, agradeceríamos.
No habrá chicas en bikini.
Es más, fíjate lo que te digo, podríamos hacer la final del concurso de chica Game Over en el restaurante.
Eso estaría muy bien.
O no, porque de momento solo hay una concursante y ha desaparecido el mapa. Line, ¿dónde estás? ¡Vuelve!
¿Ya está? ¿Tenéis una chica ya se ha pirado?
Ya le hemos asustado.
Qué normal.
Qué vergüenza.
En fin, el señor Cine vendrá...
No grabado.
Calle. Vendrá después con su sección del Doctor Cine, Horror, Terror.
Oh, sí, es verdad.
Y nada.
¿Y pues, qué? ¿Cómo fue el programa la semana pasada?
Estuvo tirando.
Estuvo bien.
Ya lo escuchó.
Ya me han dicho ya.
Sí.
Que vaya patraña.
Se echó de menos luego su programa.
Sí.
En fin, ¿qué?
Aquí la gente me aplaude. Gracias, pueblo.
Cállese ya la boca, que tenemos muchas cosas por hacer.
Que no tenéis nada.
Y la noticia chorra de esta semana también tiene que ver con el E3. Y es una noticia, pero es chorra de narices.
Pues muy bien. Un par de chavales de unos 19, 20 años...
Lechones.
Han robado... Bueno, La noticia, según Game Radar, es han robado el código de Metal Gear Solid 3.
El cocódigo.
El cocódigo, el robobo del cocódigo, del Metal.
Qué terrible, amigos.
Pero no es que hayan robado el código, sino que han robado la demo jugable de un nivel que había en la E3.
¿Qué me estás contando? ¿Y qué entraron en plan ahí, rollo?
Que va, delante de todo el mundo, uno de ellos se apoyó directamente con fuerza sobre la pantalla de Plexiglas que protege la PlayStation 2 hasta rajarla. Entonces la abrieron, expulsaron el disco y se fueron gambando, echando leches hasta salir de la feria.
Y me lo imagino, empezaron, Richard, vamos con la demo, corre.
Aquí el señor, o señora, la persona Urian del chat dice que también han robado una PSP. A ver si conseguimos también esa información.
Lo raro es que de momento internet. El Metal Gear 3, esta demo, no ha salido todavía en emule ni nada. Es
pero esto no lo has comprobado tú, nos han informado las fuentes.
Oh, sí, me han informado
las fuentes.
Y en eBay tampoco está de momento.
No.
es raro. En fin, que terrible.
En cada feria de videojuegos roban algo, ¿eh?
Sí, hace poco robaron esas figuras de Mass Fantasy Star.
También robaron en cierta feria robaron una memory card de una Dreamcast.
Sí, cierto, pero sí. Esas son historias que...
Pero afortunadamente no era compatible con la versión oriental.
Oh,
oriental,
qué
¿no?
qué pena. En fin, esas son historias un poco privadas que ya comentaremos si venís a la cena o no. Y aunque no es una noticia chorra exactamente, algo que también destacó mucho en el E3 fue una presencia, como fue el señor Miyamoto, que acudió a presentar a su Zelda vestido de una peculiar manera. Afortunadamente tenemos con nosotros al señor Miyamoto directo desde Los Ángeles.
Hola, buenos días.
Vaya por Dios. Señor Miyamoto, ¿qué tal por Los Ángeles?
Oh, bien. Me gusta esto de ser VIP, ¿eh?
Sí, porque he oído que estuvo usted presente como VIP en una rueda de prensa de Half-Life. ¿Qué hace usted ahí?
Sí, bueno, yo entré a una habitación, mire... Esto de VIP está muy bien, porque vas a los bares y bebes gratis.
Ya.
Entonces yo iba muy bien, muy alegre. Y claro, usted sabe que en la E3 hay muchas azafatas.
Muchas, muy bien, vale. Ricas que están.
Pues yo estaba tan tranquilo y me llevaron un cuarto oscuro, habían chicas, y yo pensaba que era otra cosa.
Ya.
Y de repente me pusieron un vídeo de Half-Life 2.
Y usted dice, ¿qué es esto?
Sí, porque además, como estaba borracho, me parecía que todo que era un juego de Matrix.
Es verdad, ¿qué tal el bar de E3?
Está muy bien. Hace ya 5 años que no probaba algo que no fuese garrafón.
Tiene también pa' VIPs ahí, sección VIP en el bar.
Ahí, la sección VIP y la sección VIP de VIP.
Por cierto...
Claro, que yo luego bebo lo que bebo y salgo del escenario como salgo.
Sí, bebo lo que bebo, sí. Y una cosa que destacó mucho del E3 fue cómo apareció usted vestido en...
Ahí me vengo a referir.
¿Usted qué? Esto de Agatha Ruiz de la Prada, que le viste ella o...
Qué va, es que... Es que me dieron una botella de vodka. Bueno, una botella no. Una sí, caja de botellas.
Una garrafa.
Y cuando acabé, me soltaron con una espada y un escudo.
¿Eh?
En medio de mucha gente. Y yo pensaba que era una fiesta. Y claro, yo empezaba a moverme, pero
sí, muy bonito,
no era una fiesta.
Muy bonito el Zelda, por eso estamos esperando ansiosos.
¿El qué?
El Zelda.
Ah, ¿estamos haciendo un Zelda?
La madre que lo trujo. En fin, gracias, señor Miyamoto. Hasta aquí la presentación de segunda hora.
Bueno, ya me vuelvo al bar,
¿eh? Sí, vuelva. Vuelva a Los Ángeles, donde quiera. Hasta aquí lo dicho, la presentación. Vamos a ir a continuación con el juego de la semana, Rockman X7 o Mega Man X7.
Juego de la semana.
Y lo dicho, el juego de esta semana es Mega Man X7 para PlayStation 2.
Historia.
El robotito azul de Capcom, Mega Man obviamente, junto a otros personajes como Sonic o Mario, es una de aquellas mascotas que se resisten a morir con el paso del tiempo y que siguen en perfecto estado de forma, pese a haber pasado un montón de tiempo desde su creación. De hecho, con Mega Man concretamente hablamos de 15 años, casi nada. ¿15
15 años que Capcom ha exprimido al máximo, habiendo aparecido en el mercado no menos de medio centenar de juegos protagonizados por este personaje, porque entre el Mega Man Legend, Mega Man X, Mega Man normal, Mega Man... un porrón. Juegos que además se han dividido en sagas, en spin-offs, en pseudojuegos de otros géneros, que si de lucha, que si de estrategia, que si no sé qué, en las más extrañas rarezas, de cartas, de... ¡buah! Impresionante. Una de estas sagas más recordadas fue Mega Man X, la segunda saga principal del personaje, que empezó su andadura pues en los tiempos de la Super Nintendo y que hasta la época nos ha deleitado con 6 títulos, varios spin-offs como es Mega Man Zero de Game Boy Advance, el juego que analizamos hoy, la séptima parte obviamente, y la promesa de nuevos títulos como una octava parte, el Command Mission creo que se llama, y otros más. Habiendo lucido su paso por Super NES y PlayStation, Mega Man X7 es ahora el primer juego de esta saga que hace el paso a la Play 2. Y se nota, porque mientras que los juegos de Super NES y PlayStation apenas se diferenciaban entre ellos, excepto pocas innovaciones gráficas, ahora la saga hace el paso a las 3D, pero en las 3D respetando el estilo de la saga original. A los clásicos personajes de la saga, como son X y Zero, X es el Mega Man, como le llaman, no ninguna cosa fea, es algo que sé que tú oyes una X y te revolucionas.
Sí, bueno, y bueno, yo y todos los del foro, ¿eh?
Ya, sí, 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 sí. Pues a estos clásicos personajes ya se le une uno de nuevo, que se llama Axel, un renegado que acude a X y Zero en busca de auxilio, y como no, pues la volvemos a tener liada, recorriendo toda la fase, rematando a todos los enemigos finales, vamos un poco siguiendo la historia de todos los Mega Man X hasta la fecha.
Gráficos. La saga Mega Man X es, entre otras cosas, principalmente recordada como una saga de plataformas con un apartado gráfico muy imaginativo, moderno y colorista, que en su día pues revolucionó el concepto que se tenía hasta entonces de la saga de Mega Man original. Hasta nuestros días, la saga mantuvo ese aspecto 2D tan respetado, pero ha sido la PlayStation 2 cuando los programadores se han atrevido a hacer el salto hacia las 3D. Unas 3D que respetan al máximo la esencia del original, con un estilo muy a lo cartoon y también con mucho colorido, plasmando un hipotético mundo futurista plagado de robots. Las fases, pese a este rotundo cambio, siguen estando plasmadas de forma 2D, con lo que los fanáticos de toda la vida de este personaje apenas notarán el cambio, a excepción, claro está, del modo gráfico. Aunque en algunas ocasiones sí que nos encontraremos en mundos en que podemos movernos en completo 3D como si fuese un Mega Man Legends, conservando el mismo estilo gráfico pero con jugabilidad diferente. Además, como va siendo habitual, los Mega Man X acompañan al juego unas cuantas secuencias animadas, bastante bien animadas, para narrarnos determinados momentos del juego.
Jugabilidad.
Pues básicamente dos tipos de fases, como se ha resumido a grandes rasgos en gráficos, las de jugabilidad 2D y las de jugabilidad 3D. Las fases en 2D siguen el estilo de toda la saga Mega Man X, y podemos decir también de la saga original Mega Man, básicamente fases a la vieja usanza, scroll lateral, en donde se combinan de igual manera las plataformas con el mata-mata, dispara todo lo que se mueva. Las fases en 3D, por su parte, siguen también este estilo, pero con la obvia incorporación del factor de exploración, en fases igualmente bastante lineales, y también con sus dosis de acción y plataformas, a pesar de que sean un poco más sencillito porque tiene autolock, eso siempre se agradece. En el fondo, y pese a la obvia diferencia, ambos tipos siguen la misma estética y el mismo estilo, diferenciándose apenas entre ellas a pesar de esta diferencia de 2D y 3D. Otra de las principales novedades es también el nuevo personaje que se une a X y a Zero, el susodicho Axel. Mientras X y Zero siguen manteniendo más o menos sus mismas habilidades de siempre, aunque a X le han añadido una opción de flotar en el aire, se ve que se toma unos porrillos y tal, y flota el tío, rollo Knuckles, es un poco Knuckles.
Es lo que iba a decir, Knuckles.
Es un poco Knuckles o la Mega Man, una cosa muy rara. Pues este nuevo personaje, Axel, utiliza una pequeña pistola que tiene un poco más de potencia que la de Mega Man, y también tiene la habilidad de utilizar los ataques de sus enemigos, un poco de forma parecida a Mega Man, pero distinto al mismo tiempo. Es un poco personaje con un poco de Mega Man y un poco de Zero. Al empezar cada pantalla, eso sí, podemos elegir dos de estos tres personajes e ir cambiando cada vez que quedamos de personaje a lo largo de cada fase, con lo que también se junta al juego un poco de toque de puzzle, a pesar de que tampoco nos encontraremos con nada realmente difícil. Y bueno, el resto en general es más o menos como todos los Mega Man X hasta la fecha. O sea, llegas al principio del juego, tienes las diferentes fases plasmadas, puedes elegir qué fase empezar entre diferentes, y básicamente se trata de recorrer toda esta fase de cabo a rabo, y cómo no darnos de tortas contra el típico enemigo final de fase de toda la vida. O sea, en general viene a ser lo de siempre, pero con unos gráficos un poco cambiados y algunas novedades en cuanto a jugabilidad.
Sonido. Música en general tirando electrónica, como obliga a la clara ambientación futurista y algo chorrapunk del juego, un poco rollo Fan Hunter, que ambienta muy bien y que no está, pero que nada mal. Como es costumbre en los Mega Man X, además hay el tema principal interpretado por una bella japonesita y que ya os lo habéis oído en la Jukebox, además de un ending cantado por el doblador japo de Mega Man, que es un cachondo el tío. Los efectos de sonido son los básicos de cualquier plataformas y básicamente los de toda la vida de Mega Man X. El doblaje viene en inglés, subtitulado al castellano. Lástima, pero por lo menos no parece que el doblaje sea demasiado cochambroso. Que hubiese estado mejor el japonés, sin duda. Pero, bueno, nos tenemos que fastidiar y al menos no soportar cagadas como otros juegos que...
¿Los cuantos?
Otros juegos que vendiendo 10 veces más que un Mega Man...
Fuera, hombre.
No se gastan ni un duro.
Qué patraña.
Y en conclusión,
pues una séptima parte bastante esperada y que supone todo un soplo de aire fresco para la saga, que ya estaba un poco estancada, pese a que la aparición de cada uno de sus títulos, salvo pequeñas excepciones, siempre eran bien recibidas, ya que los plataformeros 2D pues están un poco muertos, podemos decir, en según qué consolas. Es triste, pero es verdad. La incorporación de las 3D se agradece muy mucho, están muy bien realizadas, creo yo, y marcan lo que podrá ser la saga de aquí en adelante, con polígonos, eso sí, pero con un estilo animado que respeta a los 3D de toda la vida, y eso, pues, gusta, está muy bien. Jugablemente, además, sigue siendo el mismo de siempre, ideal para los viciosos del robotito azul, y por qué no decirlo, un vicio, que es nuestro tipo de juego ideal. Es un poco sencillo, pero bueno, es un lanzamiento que se agradece, podría haber sido mejor, pero se agradece.
Lo puntuaremos con un 75.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta de videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuego en Game Over. Pues
por fin una sección en Game Over como la que tú te merecías, el consultorio del Dr. Cine. En el consultorio del Dr. Cine, todo lo que no te atrevías a preguntar. ¿Me hace gorda esta camiseta de Soul Calibur? ¿Los mandos de la PlayStation pueden servir para otras cosas que para jugar? ¿Por qué son tan caros algunos videojuegos tan malos? Todas las preguntas y todas las respuestas para ti, amigo. El espacio más íntimo y personal del Game Over, el consultorio del Dr. Tim.
¡Ay, qué una gracia!
Sí.
¿Y qué?
¿Por qué siempre empiezas así las secciones, maldito agorero?
No, es que estaba
viendo... Escucha esta bonita música de fondo.
Siempre pone la música, la misma música, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Cómo se llama este? ¿Domeo Peña o qué?
Esto es usted cantando donde estaba borracho.
Estaba borracho.
¿No le gusta esta música para fondo?
Sí.
Si no, traiga usted una mejor.
Ahí está la cosa.
Ay.
¿Puedo empezar?
No.
Es que tengo 3 páginas de guión. Mentira, solo hay una.
Yo algún día, de verdad, mi paciencia se va a acabar con usted. Pero bueno, como el público lo pide...
El público lo pide.
Ahí usted, señor... Triste. No, señor Cine, no.
Doctor
Cine, licenciado por la Universidad de Cincinnati en temas chorra...
Y de Oxford,
en temas chorrosos.
Pasé por delante, me comí un bocadillo en el bar.
Sí. Adelante, señor Cine, la radio es suya.
La pregunta que hemos recogido esta semana en el consultorio de Doctor Cine es la siguiente, adaptada de una que nos enviaron desde el microchat, que dice... ¿Es normal que me guste más conducir un videojuego que un coche real? Esta es una bonita pregunta, que de entrada hay que señalar que detrás de esta simple pregunta se esconde todo un ideario filosófico que podríamos remontar, sin esforzarnos mucho, al mito de la caverna de Platón. Sí, vosotros reiréis pues si no es inculto, pero reflexionemos sobre el significado de esta pregunta.
Saco, vámonos a tomar algo al balance.
Sí. Vale, creo que está Miyamoto por ahí, pero bueno.
¡De nada, gaga!
La pregunta, digamos, el significado oculto de la pregunta sería: ¿preferimos la ficción o la realidad? Esa es la gran pregunta, la gran cuestión que se infiere fácilmente de esa cuestión que nos han planteado en el microchat con mucha inteligencia. Es decir, ¿preferimos sufrir la realidad pura y dura, el coche, o nos gusta más ver los reflejos en la pared de la caverna, las sombras de las cosas reales, que es el juego de coche? Sin entrar en demasiadas honduras, el consultorio multidisciplinar del Dr. Cine ha rastreado los códices de pensamiento para extraer una serie de útiles conclusiones, a saber. Aquí hay que tomar papel y lápiz, por favor, para apuntar las conclusiones, porque si no luego se lo olvidan.
Volcano, coge tu lápiz.
Coge tu lápiz, ese no, Volcano, el otro.
El que hace punto.
¿Qué preferimos, una buena ficción o una realidad gris? La realidad podemos modelarla a nuestro gusto, no podemos modelarla a vuestro gusto, mientras que la ficción sí, porque la realidad siempre nos resulta decepcionante. ¿Quién no ha quedado con alguien por internet, luego le iba a ver al bar y... decepcionante. ¿O no?
Sí.
La mayoría de veces decepcionante, ¿verdad que sí, Saco, amigo?
No, es que yo no he quedado con una chati por internet. Usted claro, lo hace habitualmente.
Es que ahí lo ha dicho, con una chati, ¿no? Aquel era un hombre. Te hice cuenta tarde. Segunda conclusión. Conducir un coche virtual y por extensión vivir una ficción nos ahorra muchos problemas de la realidad, como los accidentes, las palizas del portero chulo discotequero o las ladillas, por ejemplo. Realmente en una ficción no pasa. Y la última conclusión, para no cansar al público, ¿no os gusta realmente más soñar y ver la cara de vuestra pareja que ver la cara de vuestra pareja al despertaros? Aquello típico de te giras y dices, ¿esto qué? Estaba yo soñando también. Confesadlo, siempre preferís la ilusión, a menos que seáis el novio de Jennifer López o la novia de Russell Crowe, por ejemplo. Entonces no preferís la ficción porque que tengo aquí ya me sirve. Y si no tenéis pareja, pues más a nuestro favor. Vuestra imagen virtual y o accesorios os proporcionan un placer más intenso que la realidad. Esto seguro, ¿verdad que sí?
Sí.
Por vuestras caras yo veo que esta vez el consultorio del Dr. Cine os ha llegado a lo más dentro.
Es usted peor que lo
y ha despertado los dormidos engranajes de vuestras oxidadas neuronas.
¿Qué pasa? ¿Que se ha pegado una sesión de sobredosis de Matrix o qué?
No es para menos, no te hago caso y saco, no es para menos, pues como decíamos, la pregunta es una de las más inteligentes que la humanidad se ha planteado. Ya decíamos que hasta Platón, hombre cabal donde los haya, que no tenía ni idea de lo que era el fórum, ni falta que le hacía, se planteó entre reunión y reunión con rubios efebos esta cuestión. Y si él no la resolvió, pues nosotros no vamos a hacer menos. Una hoja para decir esto. Pero sí daremos, como es habitual, queridos compañeros y amigos, un argumento final irrevocable. Atención. Conducir de mentira es mucho más barato que intentar sacarse el carnet. Y esto es algo que nadie puede discutir, ni Platón ni el padre de Sócrates.
Y menos con usted.
Que y menos tiene... conmigo.
Señor Cine,
no lo que llevo gasto.
Es usted peor que los Wachowski y su filosofía de baratillo.
Ya se ha acabado la
sesión. Hombre. Bueno, un aplausillo, medio aplauso. Menos patraña, sección, por favor,
flore,
fuera.
Flore a los cerdos.
Fuera, hombre, fuera. Triste, es usted un triste. Fuera, hombre.
Anda ya.
A su casa. Es usted una persona desgraciada. ¿Cómo hace esto, esta sección tan cutre, por favor?
Oiga, al final, pero aquí en el microchat está la gente aplaudiendo.
Al final, ¿la conclusión cuál era?
La conclusión es que es muy caro conducir de verdad y que es más barato conducir con un videojuego. Entonces, como el videojuego, tú puedes conducir y atropellar a la gente como te dé la gana, que es lo que hace la gente, que sí. No tiene carne.
Y no podía decirlo más sencillamente así, pues no hacer pues tres no. Hojas de guión.
Pues no, porque si no, en cinco minutos te acaba la sección y vosotros, ya. Ay, que luego hay que rellenar,
bueno,
hay que rellenar. Sale el saco haciendo imitaciones, que no le salen bien y se hunde el programa.
Fuera usted, vamos a DIR. Estoy harto de usted, un día me las va a pagar todas enteras. DIR, de con el señor Volcano, con una utopía, jugar en Linux. Y espero que usted, señor Volcano, se le ocurra un poco más que esta desgracia humana que tengo aquí delante.
Será lo
que
yo,
¡Calle ya!
Este hombre no está contento nunca con nada, ¿eh?
Será lo que se pueda.
Venga.
Señor invitado.
Ánimo. A pesar de que el tema de hoy es un poco...
Bueno, bienvenidos de nuevo a DIR, esa sección de donde Volcano habla más o menos de lo que le da la gana. Nuestro tema de hoy puede resultar interesante a alguno de nuestros oyentes que desean experimentar con los sistemas alternativos, ya que hoy hablaremos de la oferta de entretenimiento disponible para Linux. Reconozcámoslo, sea o no la actividad principal de vuestro ordenador, lo usáis para jugar, si no, no estaríais escuchando DIR. Sin embargo, todo se ha dicho, lo que tenga que ver con ocio pasa por tener instalado Windows, y siempre nos han dicho que Linux no sirve para jugar, ¿no? Pues hoy vamos a intentar desmentir eso.
¿Linux? ¿Qué es eso?
Linux. Linux es un...
Soy un usuario medio, ¿eh? Soy
vale, de acuerdo. Linux es un sistema operativo que salió por allá a mediados de los 90, inventado por un sueco loco, que dijo, pues yo voy a sacar un sistema operativo gratuito.
¿No fue algo así como, pienso que la informática es demasiado sencilla, vamos a fastidiar al personal?
No, en realidad creo que fue una apuesta. Bueno, vale. O sea...
¿Que no hacer un sistema más difícil que Windows? ¿Que no? Por de huevo lo hago.
Exacto, más o menos. Lo peor de todo es que le salió bien, y el caso es que a mediados de hoy...
No, cabrón, chúpate esa.
Exacto, a mediados de hoy es todo un fenómeno esto de Linux.
He triunfado.
Fenómeno.
Pero bueno, primero, fenómeno. Un poco de retrospectiva.
Un poco.
Vale, o sea, Linux viene del Unix. Y aunque parezca mentira, Unix fue la cuna de los primeros videojuegos para ordenador.
No me lo creo.
Los primeros videojuegos que usaron gráficos vectoriales.
Oh,
vectoriales.
Y los primeros videojuegos multijugador y juegos de rol multijugador masivos.
Oh, el Asteroids.
Sí.
El Tierra Media.
Más o menos.
El Pac-Man.
Esto es, claro está, debido a que por allá en la década de los 60 nadie tenía un ordenador muy caro, o sea, nadie tenía un ordenador en casa, todos eran muy caros. Y las consolas, en el mejor de los casos, no habían hecho más que aparecer. Así, aparecieron grandes glorias como el tenis para dos, el Space War, el Dikumut...
Y todo el mundo se iba a las universidades a jugar,
de
en lugar
hecho,
de hacer deberes.
De hecho, fue un problema muy grave en las universidades, porque cuando empezaron a salir estos juegos,
claro,
consumían tanto tiempo de CPU que no se podían usar para investigar.
Claro, y así salieron las cosas como salió.
Exacto.
Así salió también.
También. Desgraciadamente, llegamos a la década de los 90 y la situación es más o menos la misma. Vale, el catálogo de juegos en Unix había aumentado, pero más o menos era lo mismo. Juegos en modo texto, de gráficos sencillos y nulo argumento. No hubo prácticamente ningún intento de llevar juegos comerciales a esta plataforma, por las mismas razones que hicieron popular antaño. Las máquinas que corrían Unix seguían sin estar al alcance de quien no fuera rico o universitario. Entra Linux en escena. Perdón, NU Linux.
¿Cómo?
NU Linux.
¿Como el NU Metal?
Sí, exacto.
¿También han dicho finlandés? ¿Es igual a sueco?
Para mí sí.
Bueno, sí, las niñas son igual, ¿no?
Exacto.
Son igual de ricas.
En fin, ese sistema operativo se convierte en un fenómeno cultural, siendo el primer sistema operativo tipo Unix en llegar a las masas inexpertas. Con Linux llegan los primeros interfaces bonitos para Unix y empieza a tomarse conciencia de que hay que facilitar el acceso a la gran mayoría. Pero bueno, vamos a encarrilarnos. ¿Podemos o no jugar en Linux?
Eso es lo que llevo media hora preguntándome.
Ven como yo, de mi escuela.
Exacto. Para jugar en Linux vamos a dividirlo en tres categorías generales.
Buscaminas.
Los no.
Buscaminas.
Para mí era
no, no son, las tres categorías no son buscaminas,
el
solitario
póker,
y juegos está. En modo texto.
Y
no.
El póker.
No.
El póker estricto.
Yo tengo el póker en el SUSE.
¿Tú tienes?
A ver.
¿Qué?
Tenemos los juegos que salieron originalmente para Unix, los juegos comerciales y la emulación.
Uh-huh.
Los juegos originales son juegos programados inicialmente para este entorno. O sea, tenemos clásicos como el Adom, que ya comentamos aquí en su momento, que es un juego de rol de supervivencia en modo texto. Tenemos el Armagedrón, considerados por alguno el verdadero juego de Tron. Es un arcade que recrea las carreras de ciclos de Ruth. De luz.
¿De qué?
De luz. De luz, de luz.
De punto de cruz.
El Penguin Racer, que básicamente es un juego que consiste en deslizar a un pingüino por la nieve en un entorno 3D.
Uy, ¿de qué me suena?
Impresionante juego.
¿De qué me suena?
Vale. Muchos de estos juegos tienen alguna cosa que les falta para llegar a comercial. Pues o tienen buenos gráficos y argumento, pero no tienen buen sonido, o los controles son una mierda, o...
¡Hala!
Perdón, son una PlayStation.
Vale.
O cosas de esas. Bueno, en fin. Curiosamente, muchos de estos juegos, alguna gente los habrá visto porque a la que tienen un poco de éxito los portan a Windows. Y así hemos podido ver pues el Armagedrón para Windows, el Penguin Racer para Windows, etcétera, etcétera. De juegos comerciales hay muy pocos. ¿Por qué?
Pasa palabra.
Vale. Pues quizá por la propia...
Porque son una castaña.
Ahí está. Quizá la propia filosofía Linux, en los que todos creen que todo debería ser barato o gratuito, pues hace difícil que salgan juegos y programas que cuesten más de $5.
Hombre, eso lo promueve mucho el Stallman, el gurú de Linux.
El que no se lava.
El que no se lava y se quita los zapatos.
El gordo greñudo ese.
Sí, buenas,
que sabrá mucho de... propondrá mucho un nuevo sistema
social, económico, software,
pero es un cerdo ese hombre.
Señor Cine, ¿usted se acuerda, en la serie Los Simpsons, se acuerda del coleccionista?
Sí, el que tiene la tienda de cromo y de cómic.
Exacto, ¿se acuerda de ese? Pues sí. Stallman es como ese, pero con barba larga.
Anda, ya me dice que me recuerda.
Y sin lavarse.
No, que se quiere conocerla tampoco mucho.
Exacto, por eso. En fin, tenemos como ejemplo Lucky Games, que empezó pronto, demasiado pronto quizás.
Lucky Games.
Sacó ports de juegos comerciales como Heroes of Might and Magic 3, SimCity 3000. Sí, salieron grandes juegos para Linux, ¿vale? Pero como no se vendían una mierda y en realidad se dedicaron a piratearlos todos, pues evidentemente quebró la empresa.
Como tantas empresas españolas.
Sí. Por culpa de la piratería.
Sí, es triste.
Qué asco de pirata, de verdad.
En fin. Como la escena Linux no estaba preparada, pues realmente no han vuelto a salir muchos juegos de estos. Hay grandes excepciones, como Activision o Epic, que han sacado la versión Linux de algunos juegos como gratuita para los poseedores de las versiones comerciales de Windows.
Anda pues.
Entonces, por ejemplo, podemos disfrutar del Neverwinter Nights.
Ah, sí, está en Linux.
Que está para Linux.
Vaya.
Y el Unreal Tournament.
También.
Y el Unreal Tournament 2004.
Ah, sí. Onda.
Compilado para Athlon 64.
Joder, qué chungo, ¿no?
De hecho, el Unreal Tournament incluso está disponible como una demo libre CD, que consiste en que tú tienes el CD, pone el CD, enciende el ordenador y juega solo.
¿Juega solo el ordenador?
No, arranca, quiero decir que arranca el sistema operativo y carga el juego, como si fuera una consola.
Ah, qué chulo. Pues.
Sí, y de hecho prácticamente no tienes que configurar nada. También en la gama esta del IBCD tendríamos el America's Army, que es un juego gratuito del gobierno estadounidense que consiste en tu paigas tiro para formar parte del ejército.
Ese que matabas al enemigo final, que era Saddam.
Sí.
Qué chulo ese juego.
Aunque a mí me gusta más la versión palestina, que empezabas tirando piedras a los tanques y terminabas preparando un asalto.
El America's Army no era el que salía el Saddam.
Ah, no.
Era otro. El America's Army, el que te enseñaba todo el entrenamiento de ejército para convencerte y lavarte el tarro.
Claro, porque todos sabemos que si eres un especialista con el PSG-1 en un videojuego, lo eres también en la vida real.
Los aviones.
Por supuesto.
Todo el mundo lo sabe.
Claro.
¿O no? ¿No?
¿El qué, perdón?
Ah, no sé.
No se ha enterado.
Y Mephiston, como un buen usuario de Linux, está muy cabreado. Y dale, libre no significa gratis.
Ahí, ahí, ahí.
Pero eso díselo a todo, eso díselo al resto de la gente.
Ahí te ha dado.
Pues bueno, pues ya vemos que si queremos jugar a juegos de calidad, solo nos queda una cosa, la emulación.
¡Oh!
Vaya.
Que la emulación es el medio más común de para disfrutar de juegos buenos en Linux. Hay por lo menos un emulador para cada cada plataforma para Linux, y suelen ser bastante buenos, ya que las versiones más importantes de los emuladores salen primero para Linux, para luego poder ser portadas al Mac, al BIOS...
Vaya.
O sea, ese ha salido para Mac, está en Linux.
Ah, sí.
Así tenemos el MAME...
¿El MAME es de Linux?
MAME.
Que salió originalmente para Linux. Tenemos el SNES 9X.
Ah, sí.
Tenemos el... ¿Cómo se llama esto? Tenemos el Visual Boy Advance.
Hombre, ese es muy importante.
En fin.
No, pero señor, el MAME es el emulador.
¿El MAME? ¿Pero de qué emulador? ¿De qué?
De las máquinas de los bares.
Pero de una máquina de que juega en un bar, te lo puedes jugar en el PC.
Sí.
Salvo las tragaperras.
Yo pensaba que los emuladores esos de aviones, de coches.
Ah, no, esos son simuladores.
Ah, emulador es lo que usted me envía a veces, los videojuegos.
Sí,
ah,
eso.
Vale,
ah, vale, vale. Ya está.
Suelen ser, la única pega que les veo es que suelen ser un poco más lentos que su contrapartida Windows.
¿Y eso?
Mierda.
Pues, ¿no debería ser al revés?
No, porque muchos de estos en bajo Windows usan aceleración por DirectX.
Ah, ahí está.
Y la aceleración por OpenGL bajo Linux no acaba de funcionar muy bien.
Ya.
Pero bueno, también tenemos un emulador muy importante, el Winex.
Winex.
Que es un emulador de DirectX para Linux.
Y seguro que lo ejecutas y se cuelga.
Sí, también. Ah. Pero también permite, por ejemplo, jugar a juegos como los Sims, con unos resultados bastante aceptables.
El señor tiene
jugado. Me suena. No he jugado, porque usted no me dejó el videojuego al final. Pero lo he visto en el metro.
El Gran Hermanims.
El Gran Hermanims, sí.
Pues gracias al Winex podemos jugar a juegos como los Sims, o... Como los Sims, o...
Y los Sims magia raudales.
Exacto.
Y los Sims en casa de ellos.
En realidad prácticamente no ha salido ningún juego que sea compatible.
A ir aquí.
Señor Cine, no interrumpa Volcano. Por decirlo.
Resumiendo, a Linux le queda un largo camino por recorrer. Los usuarios normales de juegos no gustan del tradicional método linuxero de compilar y rezar para poder instalar sus juegos. En casi todos los emuladores y juegos que he tenido que probar, he tenido que tocar alguna cosa u otra en la línea de comandos, e incluso me he tenido que leer la documentación.
¿Cómo?
Exacto, me he tenido que leer la documentación para poder jugar.
¡Dios! ¡Qué duro!
La aceleración 3D bajo Linux solo se puede conseguir con una tarjeta NVIDIA y usando unos drivers especiales que no pueden instalarse en todas las situaciones y que afectan a la estabilidad del sistema, con lo que no recomiendan su instalación. Pero bueno, claro, o jugamos al 3D o se cuelga el sistema, no sé, o sea, un poco... Como punto positivo destacar que las libcd que he probado han funcionado bastante bien sin tener que configurar nada especialmente complicado, o sea, nada, cosas como qué teclado y qué ratón, la resolución, cosas que, vamos, se pueden configurar incluso en un juego normal. Creo que las libcd y las libdvd son el camino a seguir por los fabricantes, ya que eliminan el tedioso proceso de instalación de los juegos de PC y nos tienden un puente hacia las consolas. Y eso sí que podría ser una buena salida para Linux en el campo de los videojuegos. He dicho...
Olé.
Para todo lo demás, o sea, juego, oficina y esas cosas, esto, haces una partición aparte con Windows.
Eso, y espiáis Windows, que lo de Sato sabemos que distribuye verbatim.
Exacto.
¿No? No, no, esto no lo he dicho, Isaac. Esto luego lo cortas en... Cuando tú editas el programa, lo cortas.
Sí, sí.
¿Vale?
Señor juez, ya tengo la prueba.
¡Oh!
Pero
¡oh!
Pero
en fin,
ha incitado a la fotografía.
¡Yo, pobre de mí!
Anda, que no.
En fin, gracias muchas, señor Camisa, digo, señor Volcano, que lleva... Usted va muy bien vestido hoy, Chiso. Sin duda. Tendríais que verle, ¿eh? Que me maravilla. Parece un cantor flamenco.
Esto cuando no pongan la web, micro web, cámara web, ya...
Sí, sí, ni chiquito, digan. Bueno, señor Volcano,
muchas gracias por escucharme.
Yo pensaba que eso de Linux era una utopía, pero veo que sí, que se puede jugar.
No, no, y se pueden jugar a muchas cosas. Mira, dirá a mí que llevo 3 semanas solo con Linux y tengo que hacer algo.
Ya, bueno, pues nada, pues ya sabéis, amigos que nos escucháis, si tenéis Linux, podéis jugar, y eso siempre es importante. Nos veremos dentro de 2 semanas, señor Volcano. Gracias por su aportación.
Muy bueno.
Jukebox.
Pues nada, chavales, que vamos a acabar la Jukebox de Mega Man X7 con un tema que estrictamente no pertenece a la banda sonora del juego. Es un tema vocal, como los que hemos escuchado hasta ahora, pero no es exactamente del juego, pero sí, porque es un juego que utiliza, es un tema que utilizaron para para promocionar el juego en la televisión japonesa. Mientras ya los anuncios, pues sonaba la música que pondremos a continuación. Es un tema también cantado por la señorita que cantaba antes los temas del opening, el Code Crash, la señorita Rina Ayuchi, y es un tema que se llama Overshine, que repito, salía, si no me equivoco, en los anuncios del juego en Japón. Un tema que nos acompañará hasta el final del programa y que suena así de bien. Buenas señores, que se acaba el tiempo del programa, ha sido un programa bonito, alicatado hasta el techo, hasta arriba, pero se acaba, todo lo bueno o no, se acaba, con lo cual, bueno, vamos a despedir. Señor Isaco, por favor.
Buenas tardes, esta semana que viene.
Señor Volcano, usted lo ha despedido, pero bueno, si quiere despedirse igualmente, el público general.
Buenas tardes y hasta dentro de dos semanas.
Señor Cine viene a continuación con su programa, al fin, después de dos semanas.
¿Viene el programa?
El octavo pasa, ¿cómo que no hay programa? Sí que hay programa. Grabado, pero hay programa, porque la semana que viene es el estreno del nuevo emisor de Radio Despí.
Ya está funcionando.
Y hay una bonita fiesta, con lo cual venid. Sí, está abierta al público, claro, estoy diciendo venid.
Me parece que no.
Ah, pues no vengáis, no vengáis.
Se me ha colado.
Se me ha colado.
Que dice San Rafa que para qué vamos a hacer 200 personas, así que no traigas a 200 más.
Pues nada, que no vengáis.
La semana que viene va a hacer Isaac,
bueno, igualmente el programa se hará, con lo cual nos veremos la semana que viene. Adiós.